Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos, bueno, casi la misma situación que ayer. La página web de la OMP no ha avanzado demasiado. Keiko Fujimori gana las elecciones hasta el momento por aproximadamente 1,000 votos. Pero viene la guerra de las impugnaciones, los recuentos, y de todo eso vamos a hablar en este programa. Y también vamos a hablar de los problemas permanentes del Perú, que no se han ido y no se van a ir ni con las elecciones ni con el fútbol, porque parece que el Perú ahora tiene la cabeza en el Mundial. Pero antes de hablar de todo esto, vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos a hablar de lo que está pasando, por favor, en la página web de la OMP toda esta semana, después de las elecciones del día domingo. Empezamos ahí, y ahí tenemos que empezar porque ahí estamos entrando y saliendo todo el día para ver los resultados. Como verán, Keiko Fujimori tiene una pequeñísima ventaja al 98.2%, 28.25, ¿no? Tiene una pequeñísima ventaja de 1,000 votos y ahora sí que las cosas no se mueven. ¿Por qué no se mueven mucho? A ver, vamos para allá para ver actas pendientes, actas contabilizadas y actas enviadas a los jurados electorales especiales, que es el dato que importa. Hacia acá, por favor. Muy bien. ¿Cuántas falta contabilizar en todo el país? 9. 9. Son actas de una pequeña circunscripción en Loreto. Ha habido mal tiempo y ha sido difícil de trasladar ese material, pero va a llegar hoy. 9. O sea, nada. Ya, nada. ¿Cuántas están en el jurado electoral especial? 1,600, por favor, de nuevo, acércate a mí. Muy bien. 1,607 actas. Ahí está la pelea, en esas 1,607 actas. Como les hemos explicado varias veces, ayer lo hice con una pizarrita y hoy se los vuelvo a explicar, ándate, por favor, a la otra esquina, donde dice todos pon Perú. Y donde pones Perú, pones Lima, ¿ok? Muy bien, vamos a ver cuántas actas de Lima. Lima, miren, miren el éxito de Keiko en Lima, 63 a 36, muy bien. ¿Cuántas actas faltan contabilizar en Lima? Hacia allá, por favor. Muy bien. ¿Cuántas faltan contabilizar en Lima? No veo nada. 902, ¿no? Ahí está, 903. Perfecto. 903 son de Lima, donde Keiko Fujimori, como pueden ver, tiene 63 contra 36. Y en el extranjero, vamos de nuevo a la otra esquina. Muy bien, 63 contra 36. Y en el extranjero, lo mismo, 63 contra 36. El extranjero se ha comportado como Lima. Y ahí hay 140 actas. Muy bien. Gran total de las 6,607 en circunscripciones donde el voto ha sido favorable a Keiko Fujimori, 1043. De las 1607, 1043 son de Keiko Fujimori. Ya, pues, es imposible que no gane. Si está en esas dos circunscripciones, 63 a 36, tanto en Lima como en el extranjero, no en el resto del país, pero es ahí donde se está peleando, y de las 1.600 actas, más de 1.000 son favorables a Keiko Fujimori, le quedan unas 550 a Sánchez, es evidente que Keiko Fujimori va a ganar. O sea, las matemáticas son bien sencillas de entender. Esto es lo que hay. Viene una guerrita, pero antes de la guerrita hay algunas otras noticias importantes. Ayer el portal del Jurado Nacional de Elecciones decidió que Keiko Fujimori era una autoridad vigente. Impresionante. Hay en el Jurado Nacional de Elecciones dentro de la plataforma de consulta de expedientes jurisdiccionales, hay un apartado que es autoridades vigentes. Y ahí apareció Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República, Fuerza Popular. ¿No? Si uno hacía búsqueda de autoridades proclamadas como autoridades vigentes, ya estaba Keiko Fujimori. Se armó un lío, obviamente, protestas, etcétera, y el Jurado Nacional de Elecciones salió a decir que en realidad era un error, que esta publicación se refería a publicaciones del pasado, lo cual, créanme, no quedó claro en absoluto, porque la plancha presidencial, Miki Torres, Luis Galarreta, es solamente de esta elección. ¿De qué pasado estamos hablando? Casi que los habían hackeado, no llegaron a decir eso. Pero la verdad, señores del Jurado Nacional de Elecciones, su explicación no se entendió. Yo no la puedo traducir para el público porque no la entiendo. ¿Cómo eso aparece ayer? ¿Estaban entrenando? ¿Estaban haciendo el borrador de la resolución y tic, se les escapó? Mejor den una respuesta un poquito más sincera, ¿no? Parece un acto de sobornería. Parece un acto de sobornería. Yo les acabo de explicar que, de acuerdo a los números que estamos viendo, evidentemente Keiko Fujimori va a superar a Roberto Sánchez por algunos pocos miles de votos. Keiko Fujimori ha ganado ampliamente en Lima y en el extranjero, en el resto del Perú no. En algunos lugares en el norte ha ganado, pero en el resto del Perú no. Y va a tener que gobernar con esos números. Pero de ahí a ponerla ya como proclamada, no pues. Corrigieron la web, evidentemente. Pero deja mucho que desear de un trabajo profesional, ¿no? Tanto que critican a la OMPE, esto es culpa del jurado. Muy bien, Roberto Sánchez ayer tuvo reunión con los observadores de la Unión Europea y de la OEA. La Unión Europea ya emitió un informe preliminar, y yo creo que es muy claro. Hay elecciones limpias, justas, transparentes, con las atingencias que hay que hacer en todos los casos. Tal vez una de las más importantes que ha señalado la Unión Europea es la que se refiere al comportamiento de los medios de comunicación privados. Ahí está en blanco y negro para que todo el mundo lo pueda leer. Keiko Fujimori, por su parte, se está alejando de la historia del fraude. No hay fraude. Hay que decir que Roberto Sánchez se ha reunido con los observadores y no ha dicho una palabra de fraude tampoco, ¿eh? Ni antes, ni durante, ni después. Y Keiko Fujimori, por supuesto, se aleja de esa narrativa. Puede ser que nos salvemos de esta vez de la narrativa del fraude, y yo espero que sí. La verdad es que yo espero que sí. Aun cuando hay que decir que el día martes y miércoles, sobre todo el martes, ¿no?, Juntos por el Perú tuvo una reacción absolutamente fraudista con un comunicado atroz donde el enemigo era Alfredo Torres, por decir exactamente lo mismo que les estoy diciendo en este momento. Alfredo Torres va a estar hoy en este programa para hablar de ese y otros temas. Muy bien, ¿Y qué pasa mientras tanto? Ustedes dirán, ¿por qué no tenemos un resultado? El problema es este. Ambos partidos, con sus personeros, piden la nulidad, ya sea de un voto, de muchos votos o de mesas enteras. Hoy lo tenemos en primera plana. Piden la nulidad entre los dos partidos de 2.429 mesas de sufragio. ¿What? O sea, eso es como 600.000 votos. Eso es lo que están pidiendo los dos partidos. ¿Cuánto vale impugnar una mesa? Hay que pagar una tasa de 1.375 soles. Debo decir que gracias a Dios hay que pagar esa tasa, porque como por supuesto no la pagan, lo quieren gratis, se declara improcedente la impugnación. Si no, nos quedamos contando votos hasta el, no sé, 2031. 2.429 mesas de sufragio. De estas mesas hay que decir varias cosas. Juntos por el Perú quiere, impugnar en Lima y en Estados Unidos 2.398 mesas. Y Fuerza Popular quiere impugnar Puno con 31 pedidos. ¿Ok? Es increíble. Increíble. Obviamente, Fuerza Popular quiere impugnar el voto rural. 7.014 votos rurales de Puno, que en su mayoría favorecen obviamente al señor Sánchez. Eso es lo que quiere hacer el señor, los señores de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Han dicho que no los dejaron entrar con sus personeros, que los personeros no llegaron puntualmente y fueron impedidos de entrar, y como les fueron impedidos de entrar, entonces, en fin, todas las cosas habidas y por haber. El asunto es que al final, sí, el proceso revela la voluntad popular. Yo no puedo impugnar mesas porque no me gusta el resultado, ¿no? ¿Qué más? El partido de Sánchez, de estas 2.398 solicitudes, busca la anulación de mesas, de 647 mesas en Estados Unidos. Según ellos, por una intervención irregular de la Cancillería, porque los miembros de mesa orientaron a votar a favor de Fuerza Popular, porque se relajaron los controles respecto al despliegue del material. Básicamente las ciudades de Salt Lake City, Carolina del Norte y Nueva York. Y que existe un patrón de diversas irregularidades en las ciudades de Estados Unidos. Fuerza Popular debe haber pagado su tasa, pero los 1.375 soles para las más de 2.000 mesas, 2.300 mesas que quiere impugnar Juntos por el Perú, no han sido pagados. ¿Por qué el procedimiento es tan lento? ¿Por culpa del jurado? ¿Por culpa de la OMPE? No, por culpa de este Congreso. De nuevo, porque cambiaron la ley para hacerlo más lento. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque ahora, por ejemplo, hay una mesa, los personeros no se ponen de acuerdo sobre el sentido de un voto, ¿no? Ahí está el voto acá y el personero dice, no, este es para Keiko, no, este es para Sánchez. Ok, impugno el voto. Muy bien, se impugna el voto, se impugna, se coloca al jurado. Pero como se ha impugnado ese voto, se impugna toda la mesa, completita, ¿ok? Llega y los personeros dicen, ah, no, si se ha impugnado un voto, una vez que se resuelve el sentido de ese voto, reconteo, saquen la caja de la mesa, porque ahora se guardan las cédulas, y usted vuelve a contar las cédulas en acto público, con fiscal presente, una por una, dos, las 300 cédulas. Se hace el acta de ese acto. ¿Ok? Y los personeros dicen impugno. Entonces apelan al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve que esa acta siempre estuvo bien hecha y no tenía ningún inconveniente. ¿Cuánto demora esto? 2 semanas, pues. Mínimo. Mínimo, ¿ah? Y estamos hablando de un acta que no tiene problemas. Tan es así que ustedes pueden ingresar hoy a la página web de la OMPE y ver físicamente todas las actas y las que están pendientes en los jurados electorales especiales también las pueden ver. Yo he visto actas donde, de verdad, hasta con lupa, ¿cuál es el problema con esta acta? ¿Por qué está impugnada? Están los tres miembros de mesa, apellidos completos, firmas, DNIs, está la suma está bien hecha. Un voto. Un voto impugnado. Entonces, todo empieza nuevo. ¿Ok? En la conducta de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones, ha primado siempre, y eso espero que siga primando, la voluntad del elector. Es decir, yo miro, bueno, acá, ¿cuál es la voluntad manifiesta del elector? Nulo, Fujimori, Sánchez, ¿cuál es la voluntad? Bueno, está clarísima que la voluntad es, y si somos varios, lo definimos. Recontar estos votos no es un proceso largo, pero hay que hacerlo, pues, en audiencia pública, voto por voto. Imagínense ustedes que tengamos que recontar en audiencias públicas, voto por voto, 2.429 mesas de sufragio. Y que a su vez esas resoluciones sean impugnadas, apeladas, elevadas al Jurado Nacional de Elecciones. Como les digo, no llegamos, pero no llegamos a 28 de julio. ¿Por qué es así? Porque así lo establece la ley. ¿Quién hizo la ley? Este Parlamento. Este Parlamento. Y los que promovieron guardar los votos para recontarlos uno por uno fueron los de Fuerza Popular. Como tienen la maniaca del fraude, bueno, hay otras personas que han preguntado por qué han tenido que esperar que las actas físicas regresen del extranjero. Porque así lo pidieron Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Exigieron que en la segunda vuelta las actas del extranjero vinieran físicamente. En la primera vuelta se digitalizaron, luego llegaron físicamente, por supuesto, pero se digitalizaron. No, por eso han entrado después. ¿Qué más sabemos de este proceso electoral? La tasa de ausentismo está en 27%, aun cuando faltan contar como 300.000 votos. Podría llegar al 28%, podría llegar. Pero está en 27%, mayor a la de la primera vuelta. En el extranjero creció el ausentismo. En la primera vuelta votaron 411.000 personas, en la segunda han votado un poco más de 300.000. Así que el ausentismo de López Aliaga, de los que no llegaron a votar, ahí tenemos todo lo que es participación ciudadana, ¿ok? Si bien, claramente, 27%, 27.4. ¿Qué era lo esperado? Lo cual divide, como les conté ayer, al Perú en tres tercios. O sea, hay un tercio de peruanos, un poquito menos de un tercio, pero si se suman al voto nulo y al voto blanco, hay un tercio de peruanos, 27 más 6, o 27 más 7, 33, 34%, que no participan. O que no votan, o que votan nulo. No quieren saber nada con esta elección. O no pueden. ¿Ok? Tienes un tercio de peruanos que vota por Keiko Fujimori y un tercio de peruanos que vota a la izquierda por Roberto Sánchez. Ese es el Perú con el que se encuentra Keiko Fujimori si es que llega a la presidencia. Un país donde un tercio no quiere participar y un tercio votó contra ella. Y el otro tercio es de ella. Es difícil gobernar con un solo tercio. Vamos a ver si lo logra. Y de eso vamos a hablar después. Muy bien, tenemos que hacer pausa en este momento y regresamos con más noticias porque están pasando otras cosas en el Perú que son importantes de discutir. Hay una elección municipal a puertas. Viene el fenómeno del Niño ya oficialmente y además tenemos inseguridad, pobreza y otros temas que están quedando fuera de la agenda porque estamos dedicados solamente al conteo de votos. pero pasan otras cosas en el Perú. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Bueno, estoy ya acá. No me avisaron que volvíamos tan rápidamente del aire. Tampoco acá mi coordinadora de piso. Acá estamos nuevamente. Estaba aprovechando para tomar un café y ver que el fútbol nos va a volver locos todo este mes. Bien, por la gente que le encanta, porque va a tener un motivo de alegría y distracción entre tantas penas que tenemos en el Perú. Pero muy bien, hablemos de acomodos y de reacomodos. Primero, claro, hay una reacción intelectual, académica, de preocupación ante los posibles peligros de un nuevo gobierno fujimorista. Y estas preocupaciones y estos miedos son tan grandes como los miedos que había al otro lado, ¿no es cierto?, en el lado que ha votado, en ese tercio que ha votado por el fujimorismo. Los miedos son tan grandes sobre la economía y sobre lo demás. Y el problema es ese. Yo siempre digo que el miedo es un sentimiento muy respetable porque hace que la gente haga muchas cosas muy locas y muy absurdas además. Pero hay que aprender a gestionar los temores. ¿Qué nos han dicho algunas figuras políticas, por favor? Si me ponen la noticia en pantalla. Gracias. Figuras de la política advierten sobre posibles peligros en un nuevo gobierno fujimorista por el tema de la represión. Y yo creo que esa es la principal preocupación a ese lado, el tema de la represión. Es decir, si alguien protesta, va a ser brutalmente reprimido. Esa es la primera preocupación. Ayer circulaban en grupos de WhatsApp, estos que usted tiene con su familia, advertencias, ¿no?, terroríficas en Lima, de supuestas asonadas, donde iban a destruir todo. El mito de los cerros bajan, que es un mito muy limeño, ¿no? La idea de que Lima va a ser atacada, mito que se revivió una y otra vez durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? El mito de vienen de todo el país y nos matan a todos. No va a haber qué comer. He leído de verdad cosas así, ¿eh? Va a faltar comida y mamarrachos de ese calibre. Juntos por el Perú está organizándose para protestar en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE. Sí, claro que sí. Exactamente igual que López Aliaga. Igualito. ¿Van a venir millones marchando hacia Lima? No. Eso no solamente no es posible, no es ni siquiera viable. Hay organizaciones, por supuesto, en todo el Perú, que quieren que el señor Sánchez gane, están en su legítimo derecho de desearlo, como al frente están en su legítimo derecho de desear que gane Keiko Fujimori, y sí se están organizando. Yo he tenido la posibilidad de ver a un grupo que se estaba organizando en el Cusco con su plata, con sus pasajes, para venir a Lima en un bus, y unirse a la protesta en Lima. Que no les vendan cuentos, ¿ya? Que no les vendan fantasías histéricas, que hay en Lima mucho de eso, ¿ok? Pero sí, evidentemente, hay personas que han dicho que van a protestar y están en su derecho. Lo que no se puede hacer es destruir propiedad pública o privada, ¿ok? Ahí las personas son detenidas, procesadas y condenadas, no asesinadas, ¿ok? El sistema funciona. Esta semana ya tenemos 2 condenados por delitos contra el sufragio, porque fueron capturados en flagrancia. Y han reconocido sus culpas, se les ha puesto sus penas, se han transformado las penas porque han reconocido. ¿Hubo que fusilar a alguien? No. ¿Hubo que matar a alguien? No. se detiene, se procesa, se condena. ¿Ok? Primer caso, un personero, nadie quiere decir de qué partido, pero es de Fuerza Popular en Arequipa, que se estaba llevando 249 actas, perdón, cédulas de votación. De recuerdo, 4 años de pena. No tiene prisión efectiva, pues ha sido condenado, listo. En un Estado de Derecho funciona así, pero hay mucho miedo, hay que decirlo, de la represión indiscriminada. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori y su partido han protegido a Dina Boluarte y hay 50 muertos. Han protegido a Merino también, ¿eh? No nos olvidemos. A partir de agosto Merino ya no tiene protección constitucional, tiene que enfrentar su proceso por asesinato. Con Dina habrá que esperar 5 años. Pero Keiko Fujimori y su partido han tenido una actitud represiva o de apoyo a la represión. Y sus votantes también. Sus votantes son voces que piden represión. Eso, obviamente, a otro sector le da miedo. Y yo siempre digo, miedos hay de los dos lados, ¿eh? Los miedos que tienen los limeños sobre Roberto Sánchez son de antología. Y el racismo ni les cuento. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Ayer, el señor Reyardo, que ejerce de alcalde de Lima encargado, se dedicó también al terruqueo con ganas, ¿no? Pedía a Balcázar ayuda para reprimir a los que van a destruir el patrimonio de la humanidad que es Lima. Miren, yo trabajo en Lima y me encantaría que cuidaran realmente el patrimonio de la humanidad desde la municipalidad. Me encantaría. Deja bastante que desear el cuidado que tienen hoy del patrimonio de la humanidad, como para que estén tan preocupados de que alguien proteste. Eso sí, ninguna preocupación con Rafael López Aliaga le gritaba a Burneo, te voy a meter mi morrocoy. Ahí no había problema. Ayer han sacado hasta 4 comunicados pidiendo auxilio porque van a defender el patrimonio de la humanidad. Porque claro, vienen las huestes del mal. Ay, el terruqueo. Muy bien. Hablando de Rafael López Aliaga, ha insistido en una actividad partidaria que no va a ser senador. Ha dicho que va a ser candidato a la Municipalidad de Lima. Está decidiendo. El martes vence el plazo. Y como vence el plazo, tiene que tomar una decisión. Pero ustedes dirán, pero es que no se supone que no puede, porque no puede reelegirse. Efectivamente. Pero la ley nunca ha sido un obstáculo, nunca ha sido un obstáculo para el señor López Aliaga. Entonces, la teoría que circula es que el señor López Aliaga va de teniente alcalde y coloca a alguien, como dice Víctor Caballero Curwen, a un Willy, lo coloca de candidato para luego él ser el candidato. ¿Ah? Vivazo. Acaba de descubrir cómo sacarle la vuelta a la ley. Y cree que ustedes van a votar por él. Masivamente. Luego las maravillas que ha hecho en Lima. Le va a salir competencia porque Carlos Bruce va, está yendo también Francis Allison, y hasta Urresti lo están postulando. Pero ese es el plan del señor López Aliaga. Yo les apuesto que sí juramenta como senador. Y vaya que sí. Necesita ser senador. Porque necesita inmunidad parlamentaria. Porque todos los procesos que se van a comenzar a materializar contra él se van a materializar en los próximos 5 años. Y por eso necesita la inmunidad. Él ha dicho que no necesita ser senador porque ya es presidente de su bancada. Se reúne con su bancada. O sea, ya es el dueño, ¿no? Entonces, ¿para qué? Increíble. Muy bien. Ah, y hablando de represión, esa noticia es de anteayer, pero no debo dejar de ponerla. El alcalde de Jesús María, que también firmó un comunicado ayer con 17 alcaldes de Renovación de Lima, ¿no es cierto?, pidiéndole al señor presidente que refuerce la seguridad porque vamos a morir en las huestes del mal que vienen sobre nosotros. Bueno, no se le ocurrió cosa más bonita que decir que estaba regando el campo de Marte, regando, y le mandó cisternas, tenemos las imágenes, por favor, a personas que estaban acampando frente, que habían puesto sus carpitas, frente al Jurado Nacional de Elecciones. Y según el alcalde, no es un tema político. Nosotros regamos el Parque Bausat y Mesa en un horario determinado, con o sin gente, ¿no? Y les pasan el agua encima. O sea, para ellos eso es regar. ¿Regar? ¿Eh? ¿Qué están regando? ¿Los carros? Discúlpenme, ¿qué están regando? Ese es el alcalde de Renovación de Jesús María. Gracias a la congresista Ruth Lu que tenemos estas imágenes. Increíble. Según el alcalde de Jesús María, eso es regar. Ay, por Dios. Realmente qué básicos son y qué infantiles, ¿no? Y qué discusiones tan infantiles tenemos en el Perú. Prestígiense un poquito en su opinión, mejórenla, infórmense. Por Dios. Hay problemas más graves en el Perú en este momento. Y voy a señalar solo tres. El primero es el Niño Costero. El día de ayer, la NOAA, la Agencia para el Cuidado de la Atmósfera y del Clima en los Estados Unidos, determinó que ya empezó el fenómeno del Niño Global. Ya empezó el global. Nosotros tenemos una alerta de Niño Costero hasta el 2027. Para cualquiera que no esté, pues, con el termostato corporal malogrado, se habrá dado cuenta que hace calor en Lima, en junio, ¿ok? La gente está pasando noches cálidas, estamos pasando un invierno sin chompa, un invierno sin abrigos. Hace calor. De día hay 25 grados en Lima. Cualquier día de junio. Entonces, lo que viene ahora, y se teme, 63% de posibilidades de tener un mega niño global que se monta con nuestro Niño Costero. A semejanza de lo que ocurrió en el invierno de 1982 y en el invierno de 1997. Y como yo soy mayorcita y viví los dos, esto es catastrófico para el Perú, pero catastrófico. Lo que tiene que haber en este momento, apenas Keiko Fujimori gane la presidencia o antes, es un comando de medidas de contención. Ya. Se supone que después del Niño Costero del 2017 se hizo una reconstrucción con cambios. Bueno, hay que evaluar todo eso. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Dónde se van a caer los puentes? ¿Dónde el río se va a llevar a la población? ¿Dónde están los...? O sea, eso ya está. Yo entiendo que Defensa Civil y el COEN lo tienen más o menos armado. Bueno, hay que informar al país y hay que hacer un despliegue ya. Para febrero vamos a tener el agua acá. Estamos en el Mundial, estamos contando votos. Miren, saquen la mano por la ventana, ¿eh? Hace calor en la noche, en junio, en Lima. ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta que esa es una señal? Dios quiera que no sea grave. Dios quiera que sea algo muy ligero. Ojalá. Existe también la posibilidad de que sea muy ligero. Ojalá, Dios bendito. Pero existe 60 y tantos % de posibilidades de que sea un mega niño que afecte el clima mundial y que afecte, por supuesto, al Perú. En la campaña alguien dijo algo, ¿eh? Por ahí, Algo escuché, pero... Segundo problema, por favor, y estas cifras son del INEI. Del INEI, por favor. 3 de cada 10 peruanos tuvieron dificultades para acceder a alimentos en el 2025. ¿Ok? Esta es una escala de la experiencia de inseguridad alimentaria que aplica la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO. ¿Ok? Esto se ha incorporado. 3 de cada 10 peruanos, el 30.5 personas encuestadas, enfrentaron algún grado de privación alimentaria. Es diferente a decir que una población tiene pues hambre absoluta, pero estamos hablando de una situación de inseguridad alimentaria gravísima, ¿ok? Y estos no son necesariamente los votantes de Keiko Fujimori, ¿no? Pues estamos hablando de las zonas más pobres del país y sobre todo las zonas rurales. Inseguridad alimentaria. ¿Cómo vamos a enfrentar ese problema este año y el próximo? 3. Inseguridad ciudadana. El tema no se ha ido, no que se va a haber ido. Anteayer, no ayer, sino anteayer, guerra entre facciones del Tren de Aragua. Deja 2 muertos en Huaylas, en Chorrillos. Guerra. Ahora tenemos guerra de facciones de organizaciones criminales en las calles. ¿Ok? Fenómeno del Niño. Inseguridad alimentaria, inseguridad ciudadana. Ahí nomás tienes 3 problemas críticos para el Perú que tienen que resolverse ya. El fenómeno del Niño no va a esperar un año, ya termina en un año. La inseguridad alimentaria es aquí y ahora. Lo que narra esa cifra es lo que pasó el año pasado. La inseguridad ciudadana deja muertos en las calles hoy día, no mañana. No nos estamos preparando, no, ya. Y estos son los problemas que tiene que resolver el gobierno de Keiko Fujimori. Los hubiera tenido que resolver el gobierno del señor Sánchez, pero ese no ha sido el elegido. Un gobierno que tiene hoy una bancada en el Congreso de la República, que tiene control del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría. Tienen control. Y del Ministerio Público. Y de SUNEDU. Necesitamos respuestas pronto. Yo solamente les dejo la inquietud al terminar la semana. El Perú no desaparece cada elección. Los problemas del Perú son permanentes. Lo que son estos son enfermedades crónicas. Hay que atenderlas. Pero en el Congreso están muy preocupados de otras cosas. Bueno, les cuento esta historia porque vale la pena contarla. Como ustedes saben, desde los 70, mediados de los 70 en los Estados Unidos, ha ido desarrollándose una campaña muy activa en torno a la comunidad LGTB, a su visibilización, a sus derechos, a la necesidad de no ser estigmatizados ni perseguidos. Y finalmente esto ha derivado en actividades muy grandes como la Marcha del Orgullo Gay, que se celebra en las capitales, yo les diría, de casi todo el mundo, hoy, muchísimos años después. Y en muchos países del mundo, en los Estados Unidos, por ejemplo, el mes de junio se llama el mes del orgullo gay o el mes del orgullo LGTB+. ¿Ok? Es una práctica cultural, asociativa, privada, si quieren. Algunos estados sí lo han tomado como parte de su calendario de actividades, otros no. En el Perú no es parte del calendario de actividades nuestras. Pero cada año que pasa se hace más popular. Cada año que pasa más gente se involucra en actividades que tienen que ver con el mes del orgullo gay. Muy bien. Esto es una amenaza para la pastora Jáuregui. La pastora, ¿se acuerdan que exhibía a las niñitas cargando a sus bebés? Ya. Entonces, ha logrado con gran energía hacer que el mes de junio se declare oficialmente por el Estado peruano mes de la vida y la familia. ¿Ah? ¿Qué tal? Ya está. Listo. Primera votación aprobada. Mes de la vida y la familia. Ya está. 85 votos a favor, 6 en contra. En eso pierde su tiempo la doctora. La señora Milagro Jáuregui de Aguayo, la señora pastora que cargaba a los bebés, en esto pierde su tiempo. Si para el Congreso va a haber un mes de la vida y de la familia, sería interesante saber qué van a hacer con los 50 muertos de Dina Boluarte, porque yo presumo que esas son vidas también. Deberían dedicar el mes de junio, ¿no es cierto?, a hacer justicia para que se pueda perseguir a las personas imputadas por esos asesinatos que tienen el beneficio de antejuicio constitucional. ¿No? Gran mes para hacerlo, en junio. Gran mes de la vida y de la familia, porque esos muertos todos tenían familia también. Son vidas y tienen familia. Realmente la utilización del poder político para agendas personales en este Congreso es terrible. Felizmente ya se va. Ustedes dirán, pero es inocuo. Por supuesto que es inocuo. Pero es evidente que esta es una guerra político-religiosa que está en la cabecita de los pastores evangélicos que tenemos metidos en el Congreso. Los católicos no hacemos estas cosas, por si acaso, con todo respeto. Pero si nos van a mandar pastores al Congreso, por favor, ¿no? Que no mezclen religión con Estado. Ni Cristo lo mezcló. Ni Cristo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pausa y regresamos con Alfredo Torres para conversar de conteos rápidos y de otras cosas que por supuesto están en la agenda hoy. Pausa y volvemos. We'll be right back.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.